En este espacio dedicado a educación permanente, vamos a acercarnos a ver qué es la educación permanente, por qué es necesaria hoy la educación permanente. Y para hablarnos de estas interesantes cuestiones, nos acompañan las profesoras María Teresa Martín González, María Luisa Sarrate Capdevila y Nieves Almenar Ibarra. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues yo creo que la clave está en ver ¿por qué es necesaria hoy la educación permanente? Y como todos hemos oído hablar de este concepto, después iremos profundizando y viendo cómo se ha ido transformando. Profesora Nieves Almenar.
Bueno, la educación permanente, en primer lugar, es importante hoy, pero lo ha sido a lo largo de toda la vida, de toda la vida de los tiempos. Porque si no hubiera habido esa educación permanente, si el hombre no hubiera tenido la capacidad de observar y de ir educándose y de transmitirlo a las generaciones futuras, no hubiéramos llegado al momento actual, al punto de donde están llegando las ciencias y donde también está incluso profundizando todo lo que es el mundo del espíritu, de la filosofía. Lo que ocurre es que en el momento de ahora, del siglo XXI, los cambios están siendo de una rapidez brutal, y esa rapidez está demandando gente que lleve a cabo lo que está avanzando en la ciencia, lo que está avanzando en la cultura, y para eso se requiere que la gente se forme. Hay ejemplos que pueden clarificar este concepto. Los años que estamos escolarizados, que puede ser 14 o 18 años, según sea. Y cuando una persona ha terminado sus estudios, el resto de su vida va a conocer una evolución que, si no se sigue permanentemente adecuando a las nuevas necesidades para darle respuestas, pues se queda fuera de la sociedad. Por ejemplo, un médico que haya acabado simplemente hace 5 o 6 años y no haya vuelto a coger los libros y no esté pendiente de lo que se está utilizando, pues no podrá leer un escáner, no podrá dar un tratamiento oportuno, no podrá valer. Entonces, la educación permanente es, aparte de lo necesario para adecuarse a las nuevas necesidades del mundo contemporáneo en el que estamos viviendo, es a lo largo de toda la vida, en el sentido longitudinal, desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? Pero también en el sentido amplio de la persona humana, en el saber, en el hacer, en el conocer, en el comunicarse, porque nosotros tenemos muchas posibilidades, y ese abanico de posibilidades de formación de la persona humana, también hay que llegar a ellos. A lo mejor una persona, cuando ha empezado a estudiar, le gustaba o ha trabajado en un determinado campo, pero llega el momento de la jubilación y, aunque se haya estado formando, a lo mejor dice, bueno, pues ahora tengo capacidad de aprender unos idiomas que no dominé, tengo la oportunidad de dedicarme a la música que no le pude dedicar el tiempo necesario, por tanto, voy a desarrollar otras facetas que son muy interesantes y que a mí me completan como persona, me satisfacen, y no reduzco solo a lo que son los conocimientos de mi vida laboral, sino que también tengo otros campos, y por tanto yo diría que el aprendizaje permanente es una actitud de fondo de las personas, esa insatisfacción que nos hace siempre estar buscando lo mejor y que nos mueve a todos a no darnos nunca por concluidos. La educación empieza cuando nacemos, pero la educación termina a lo largo de toda nuestra vida, porque siempre habrá cosas en las que, si se nos ha impulsado el deseo de saber, podemos y debemos mejorar y podemos conocer y podemos, por tanto, ser más y ser mejores, ¿no?
Bien, pues precisamente aprovechando esta introducción que nos ha hecho la profesora Nieves Almenar, recordarles que estamos hablando con el equipo docente. Bueno, nos falta una profesora que no ha podido acompañarnos esta noche. El equipo docente de educación permanente en nuestra universidad, en la UNED. Recordarles que todavía están abiertos los plazos de matrícula y que tienen oportunidad de matricularse en muchos y variados cursos, incluso en esos cursos de idiomas que nos comentaba Nieves. Sí que muchas veces pues no encontramos la fórmula. Quizá la fórmula del estudio a distancia nos pueda facilitar esa posibilidad de formarnos a lo largo y ancho de nuestra vida. Seguimos avanzando en nuestro tema porque quizás sea ahora interesante ver cómo responden los organismos internacionales a esta necesidad, porque viendo cómo responden los organismos internacionales, vamos a ver lo que se está haciendo en nuestro propio país. María Luisa Sarrate Capdevila.
Pues sí, evidentemente la educación permanente ha sido una constante preocupación en las últimas décadas de los organismos internacionales. De hecho, este término se genera hace muchísimos siglos, porque tenemos bastantes ejemplos de pedagogos y figuras insignes de distintas civilizaciones que lo han puesto en manifiesto. Pero donde recibe un apoyo mayor fue en la década de los 70 a través de organismos como el Consejo de Europa, después con términos que paralelo, no diría yo tanto, sino muy vinculados a la educación permanente, como la educación recurrente de la OCDE y de la UNESCO posteriormente. Entonces han sido estos organismos internacionales los que de una manera muy especial han querido promover este concepto de educación permanente. Pero ya situándonos en los últimos tiempos y en la época actual, tendremos que referirnos de una manera especial a la UNESCO y a la Unión Europea. ¿Por qué estos dos son organismos? Pues si bien la UNESCO ya en el siglo pasado, pero en la década de los 70, nos proporcionó un concepto que hoy día es el que más adhesiones está teniendo de lo que consideramos educación permanente, pues últimamente en diferentes informes que ha hecho desde aquel momento se ha extendido esta noción de este concepto de educación permanente. Sí que se ha publicado en 1997 el informe La educación encierra un tesoro, que es el informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI. Informe más conocido en nuestro ámbito educativo como el informe Delors, porque ya que fue Delors quien coordinó esta comisión. Y allí tal es la importancia que otorga al aprendizaje o a la educación permanente, que el capítulo quinto lleva por título La educación a lo largo de la vida. Y en él, a lo largo de este capítulo, es cuando se habla de la educación permanente como una de las estrategias, como unos fines, un objetivo que debe tener todo diseño, toda programación, toda perspectiva que se adopte de la educación en sí. Por otro lado, como hablábamos antes, la Unión Europea, es significativo que el primer año que dedica a la educación la Comisión Europea fue precisamente a este lema, el año 1996, a la educación y formación permanentes. Pero ya más recientemente, y con la idea de que estamos en la sociedad del conocimiento, fue el Consejo de Europa del año 2000, donde se establece que hay un objetivo estratégico, que es llegar a ser una economía y una actividad basada en un conocimiento a través de impulsar el aprendizaje permanente, dando lugar este consejo, después se concreta más en el Consejo de Feira del año 2000, en un documento que ha sido muy debatido, del que después nos va a hablar la profesora Martín, del memorándum sobre el aprendizaje permanente. Y aquí es otra vez el refuerzo que se hace de la idea de la necesidad que tenemos todos los países y todos los ciudadanos europeos, en este contexto concreto, de seguir aprendiendo, de seguir educándonos en las diferentes facetas de la vida, tanto social como profesional, y personal, por supuesto, pues eso, durante toda nuestra existencia.
Bien, pues yo creo que, como María Luisa nos apuntaba, estos dos documentos, quizás el que en este momento más nos afecta en el ámbito de la Unión Europea sea precisamente pues el memorándum sobre aprendizaje permanente. María Teresa Martín González, me gustaría que nos recordase esos puntos principales del memorándum, pero sobre todo que incidiese en el debate que generó este documento en todos los países de la Unión Europea y las conclusiones a las que se ha llegado.
Explicaré todo lo que podamos en este momento, porque ciertamente ha sido una etapa muy bonita la que ha tenido que liderar España, precisamente desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para llevar adelante no solamente el debate en nuestro país, sino la articulación después de los informes de todos los países de la Unión. Realmente, como se reconocía por las dos compañeras, las dos profesoras anteriormente, bien es verdad que la educación permanente es una realidad de toda la vida. Bien es verdad que también hay que contextualizar, porque no son lo mismo unos tiempos que otros. Y como nos decía ahora la profesora Sarrate, la Unión Europea ha tenido un especial interés en que todos los Estados miembros nos comprometamos en las políticas educativas e incluso en el mismo concepto de educación permanente en líneas que a las que se llegue por acuerdos de todos los países que den lugar a compromisos concretos. De tal manera que ha habido un interés especial, cosa que por otra parte pues es normal. La Comisión Europea se plantea que la economía europea tiene que ser la mejor del mundo, la más competitiva, la más activa, y que eso repercuta en el bienestar, en la felicidad de los miembros de la Unión Europea. Es cierto que también tiende los puentes de la solidaridad y del compromiso con otros pueblos, pero como una característica específica también de la Unión. Entonces, el llegar a acuerdos y el llegar a propuestas que se ratifiquen en acuerdos es muy importante. Entonces, este documento se explicita en seis grandes mensajes clave, que lo llama así el documento. Seis grandes mensajes clave. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la forma de abordar la educación permanente para que pueda facilitar la toma de decisiones y de compromisos en los países miembros se divide en seis grandes bloques temáticos. Y si os parece, pues digo unas palabras de cada uno de estos.
De acuerdo, porque también recordamos en este punto a los alumnos de educación permanente y de educación social que pueden escuchar de nuevo los programas que emitimos en cursos anteriores, donde también hablábamos de estos documentos. Uno de los programas del curso pasado, el 2 de diciembre, pues precisamente hablábamos del memorándum. Tienen en la página web de nuestra universidad, www.uned.es, en el apartado dedicado a Radio UNED, todos estos programas y pueden volver a escucharlos. Y hoy vamos a volver a recordar esos aspectos principales del memorándum sobre aprendizaje permanente. María Teresa, cuando quiera.
Muy bien, me alegro que hayas hecho esta referencia porque va a suponer seguramente aportaciones un poco diferentes, pero sobre unos temas que son básicos hoy. Bien, el primer mensaje del memorándum de la Comisión Europea lo formulan diciendo se necesitan nuevas cualificaciones básicas para todos los ciudadanos de la Unión. ¿Cuál es la clave realmente? ¿Qué objetivo se pretende en este mensaje? Pues el objetivo es garantizar el acceso de todos y el acceso continuo al aprendizaje, pues con objeto de obtener y renovar las cualificaciones requeridas para participar de una forma sostenida en la sociedad del conocimiento. Es decir, un ciudadano europeo hoy, siglo XXI, necesita unas cualificaciones que hace unos cuantos años no eran tan necesarias, tan básicas. ¿Qué ha hecho el debate internacional de los países miembros? Plantearse cuáles son las competencias básicas para la sociedad del conocimiento y la nueva economía en este país y así en todos los países de la Unión. Lo que ha dado lugar a informes que yo recomendaría mucho a nuestros oyentes que pudieran hacerse con ello, porque da sobre todo a aquellas personas que se dedican al mundo de la educación y al mundo del trabajo social, de la educación social, de la acción social, porque pone horizontes y caminos para lograr metas nuevas para nuestro mundo, en la sociedad del conocimiento. Entonces, hay, como vemos, un primer mensaje que es cualificaciones básicas nuevas para todos. Está el campo de las nuevas tecnologías, está el campo de competencias verbales y numéricas instrumentales importantes, está también pues valores y actitudes de flexibilidad, de creatividad, de movilidad, etcétera, etcétera, que en otro momento no lo hemos visto como competencias básicas. Y sin embargo, hoy son necesarias. Hay otro segundo mensaje, muy importante también, que lo formula la Unión Europea de la siguiente manera. Es necesario introducir más inversión en recursos humanos. Entonces, hay que aumentar visiblemente la inversión en estos recursos humanos. ¿Para qué? Para dar prioridad al principal capital de la Unión Europea, que son las personas. Otro mensaje es la necesidad de la innovación en la educación y en la enseñanza. Es decir, es necesario desarrollar métodos y contextos eficaces de enseñanza y aprendizaje para ese aprendizaje continuo a lo largo y a lo ancho de la vida. A lo mejor a nuestros oyentes les choca lo de a lo largo de la vida, pues sí, ya sabe, los años, uno tiene más años y cada vez necesita actualizarse. Pero no solo eso, sino también a lo ancho. Es decir, nosotros vivimos en una sociedad de conocimiento y estamos recibiendo impacto de muchos contextos que son simultáneos. Aprovechemos todo eso. Hay otro mensaje, como es, que eso nos interesa muchísimo, el valorar el aprendizaje de la persona a lo largo de toda la vida.
Yo creo que también podría hablarnos un poquito de las conclusiones del debate, porque también recuerdo a los alumnos que otro de los espacios que hemos dedicado a estos informes se emitió el 12 de mayo del curso pasado. Ahí también hablábamos de algunos proyectos concretos como los modelos de buenas prácticas. Así que me gustaría, profesora Martín González, que ya prácticamente en el cierre de este espacio nos hablase un poquito de los resultados de ese debate y de los proyectos que están en este momento en marcha.
No es fácil en este momento hacer esa una síntesis, ¿verdad? Pero sí las líneas fundamentales. Y es que cada país ha propuesto a todos los demás países unas buenas modelos de buenas prácticas en cada uno de los elementos que hemos visto antes. Por ejemplo, pues cómo valoran el aprendizaje no formal, el aprendizaje incluso informal en distintos países. Y ahí cada país ha elaborado su informe dando a conocer esas buenas prácticas. Lo que está todavía por supuesto, en el mes de junio terminó la presidencia española y se elaboró un documento sobre acuerdos sobre el memorándum, ¿verdad? Entonces, ese documento no está publicado todavía, porque naturalmente supone asumir unos compromisos en todos los países y necesita que los ministros de educación, los ministros de educación han tenido una reunión en Bratislava ya en el mes de junio, pero todavía no están suficientemente pergeñadas las conclusiones de forma que el gran público, sí en los ministerios, sí en los ministros de educación, claro, pero que el gran público lo pueda tener. Hoy por hoy todavía no está colgado en Internet. Puede ser que si nosotros lo conseguimos a lo largo de este curso, lo colgaremos inmediatamente para que nuestros alumnos y nuestros tutores puedan estar al día de todo esto.
Efectivamente, porque le recordábamos la importancia de consultar estos programas emitidos en cursos anteriores, porque las profesoras del equipo docente de educación permanente se esfuerzan por cada año traerles las novedades dentro de este campo, un campo cambiante. Y además, antes de comenzar el programa, me recordaban la importancia de cotejar esos documentos internacionales, sobre todo pensando en alumnos de quinto año, pueden darles muchas ideas, no solamente para superar la asignatura, sino también para preparar sus proyectos de investigación. Les agradezco mucho que nos hayan acercado de nuevo esta realidad tan cambiante, tan dinámica. Muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo de Revista de Educación y hasta muy pronto. María Teresa Martín González, María Luisa Sarrate Capdevila y Nieves Almenar Ibarra. En las páginas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en Internet pueden encontrar información sobre el aprendizaje permanente en España y sobre el memorándum de la Comisión Europea. La dirección www.mec.es/adultos.